Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a De Aquí para Allá, Lecturas Profanas con Pablo Dreyfus desde Argentina. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido Jorge?
Bueno, una semana más vamos a comentar el párrafo o la porción bíblica que se lee en las sinagogas, pero no como suele hacerse desde el punto de vista religioso de las distintas corrientes que tiene el judaísmo o desde el misticismo, la cabalá o ni siquiera desde la lingüística, sino desde el punto de vista filosófico, centrándonos en algún tema específico de los que propicia esta porción de lectura, esta para allá. Que en este caso pues se llama Tzav.
Sí, es muy particular porque en apariencia es una porción que más allá de la cuestión religiosa y hasta diría no religiosa, prescriptiva, ritual, pareciera que tiene poco fondo, que tiene poco fondo espiritual o sustancial. Por supuesto, uno puede convertir cualquier elemento. Son básicamente indicaciones acerca de cómo se debe proceder técnicamente para realizar las ofrendas a Dios. En realidad referidas a animales, a alimentos, ¿no? Uh-huh. Y también tener el fuego encendido. O sea, son cuestiones procedimentales que uno bien las puede convertir en alegorías, ¿no? Uh-huh. Pero que en sí mismas no transmiten más que, sin que esté más que sea exiguo ni limitante, más que una serie de indicaciones. Ahora, lo que por lo menos uno puede pensar desde una perspectiva de la historia del pensamiento, que como nota distintiva, como originalidad del comentario de la porción de hoy, es que lo que está en juego es el problema de la pureza. Lo que subtiende, quizás uno de los temas que subtiende toda esta lectura, es la cuestión tan presente en el judaísmo de la pureza. Recuerdo haber leído hace tiempo un libro extraordinario de Vidal Naquet, ese gran historiador francés, uno de los máximos especialistas en Heródoto y en Antigüedad de Grecia, en la historia de Grecia, que aparte escribió sobre Flavio Josefo. Y Vidal Naquet, trabajando las fuentes más remotas, griegas, acerca de los judíos, decía que el registro que había de parte de las fuentes más autorizadas griegas respecto al pueblo judío es que constituía un pueblo de sacerdotes. Y en ese sentido decía que la referencia más inmediata era con las castas hindúes. Es decir, que se parecían a los hindúes en cuanto que los que los aglutinaban no era la tierra, no era ni siquiera un pensamiento común, sino una idea de pureza, un mantenimiento, ciertas reglas de mantenimiento de pureza. Por otro lado, y tomando en cuenta esta importancia de la pureza y con esta curiosa referencia de Vidal Naquet a las castas hindúes, referencia que proviene de las fuentes más antiguas de los historiadores griegos, también está en juego la cuestión de qué significa la pureza en estos términos. Por un lado, esta exigencia que uno lo ve tan presente, hasta la ve en el día de hoy, digamos, en actitudes que tienen que ver con el apartarse del mundo gentil o de mantener costumbres diferentes, o incluso en la dietética mantener a rajatablas conductas dietéticas particulares, el kasher. Uno puede ver aquí también, por un lado, un aspecto negativo, digamos, ¿no? Esto ha sido subrayado a veces, es decir, ¿por qué negativo? Bueno, porque la pureza implica una suerte de ideal absolutista, un descarte de todo elemento profano, una aspiración visión totalitaria, si uno quiere. Hay un libro de un gran filósofo judío, gran, Vladimir Yankelevich, que se llama Lo puro y lo impuro. Está editado por Taurus. Y hay una edición argentina, una nueva edición argentina, una nueva traducción argentina de ese mismo libro, donde Yankelevich trabaja esta dualidad entre lo puro y lo impuro y los peligros que hay en la pureza, en la aspiración a la pureza. Hasta ahí tendríamos una versión, entre comillas, negativa, pero vamos a ver lo otro, vamos a ver la otra manera de mirar el problema, que era la que yo quería enfatizar, que es que de alguna manera, y lo que se dice en la lectura de hoy, es que hay alimentos, hay elementos, granos, ciertas cosas que deben ser consagradas, objetos que habitualmente son profanos, como el alimento, que es profano, es decir, lo comemos todos los días, es algo, pero que deben ser apartados y reservados para el Señor. Esto es interesante porque nos está diciendo que acá ya hay una primera manifestación de romper o de alguna manera interrumpir el sistema de intercambio. Tenemos el sistema de intercambio capitalista, toda producción está destinada al consumo y el consumo está en un círculo de circulación. Ahora, decir que hay algo que hay que apartarlo, que hay una zona que se sustrae a la lógica del intercambio capitalista, es muy interesante y es revolucionario. Es decir, esto de quemar los sobrantes del banquete, de las comidas, que también está en el judaísmo, también no tiene que quedar nada para el otro día. Es decir, no tiene que haber un excedente para que con eso se pueda comercializar. Ahí hay toda una cuestión muy interesante que uno le puede unir también a las cuestiones del séptimo año, de la liberación de los esclavos, todo lo que hay en el texto de la Torá de avanzada social y de crítica a una lógica de dominación. Entonces, esta pureza uno lo puede ver como que hay un ámbito que se tiene que sustraer al ámbito del consumo, del intercambio. Hay que reservarse esas cosas para otro nivel. Este, yo diría que para mí es lo más importante, no tanto la aspiración a una pureza de cualquier tipo, que puede ser racial, puede ser étnica, puede ser moral, fundamentalista, sino de ver que ya es como el descanso del sábado también, ¿no? Que interrumpe la lógica, interrumpe esta lógica profana y esta lógica capitalista. Esto es lo que yo querría brevemente, pero ir al punto, sintetizar. Y si quieres, Jorge, a ti, les puedo sugerir una biografía, no estoy pensando a ti y a la audiencia. Uh-huh. Una bibliografía, se me ocurre, hay dos libros buenísimos de una antropóloga norteamericana, Mary Douglas. Estoy dando si es norteamericana o inglesa, yo creo que es americana. Mary Douglas, que tiene dos libros extraordinarios. Uno se llama Pureza y Peligro y está editado por Nueva Visión. Y el otro está editado por Geriza, estoy haciendo memoria, y se llama Las Leyes de Pureza en el Levítico. Una cosa así, editado por Geriza, Mary Douglas, donde trabaja todo esto de la pureza en la Biblia, la Torá. Muy bien, es una antropóloga impresionante. Toda su investigación es la cuestión de la pureza, las normas de pureza y las consecuencias. Y son dos libros fundamentales para entender el problema, para ver cómo no se trata solo de pureza a veces, sino también de romper un circuito.
Uh-huh. O sea, la pureza como... Así como el Shabbat interrumpe la lógica del tiempo, la pureza interrumpe la lógica de la contaminación del mundo, algo así.
Sí, siempre y cuando, y ahí viene el matiz, siempre y cuando a la contaminación no le demos un carácter moral, médico, porque ahí tendríamos el otro aspecto negativo. Uh-huh. Yo creo que en el judaísmo está en tensión eso. Nosotros tenemos siempre una cuestión con la pureza, que la tenemos que trabajar, pensar, ver cuáles son los límites, ver qué significa esa pureza. Pero la tenemos. De hecho, Kadosh es separado, apartado. Hemos hablado como Levinas dice, guarda, cuidado, lo santo no es lo sagrado. No hay esa pureza, no puede ser una pureza fascista. Es una pureza que tiene que ver, como tú decías, más bien con el sábado, con la interrupción de la lógica habitual. Siempre, y uno puede encontrar en el texto bíblico advertencias respecto a que... bueno, de hecho, lo primero que podemos ver es que el texto bíblico no hay ninguna indicación de que el aspecto de la pureza sea un aspecto biológico, ni étnico, ni de descendencia. Es una cuestión de un pacto con la palabra. Es algo que va más allá. Que no. Quizás una de las notas más distintivas del pueblo judío es que es de los pocos que no es la ley del suelo ni de la sangre, que es un pacto. Es un pacto y es de la palabra. Esa es la pureza que quizás a la que hay que subrayar, ¿no? Nunca la pureza material del elemento, la obsesión por la pureza que la encontramos hasta en los ecologistas, en las ideologías radicales ideologistas, o en algunas teorías antisistema también.
Pues nada, vamos a reservarnos estos pensamientos para esta semana y esperamos contar contigo la semana que viene para que también vuelvas a interrumpir el flujo de nuestros pensamientos cotidianos insulsos e insuflarnos alguna de estas cosas para que uno reflexione y diga, pues la verdad que nunca había pensado en esto. Muchas gracias, Pablo Dresik, por estas lecturas profanas, por esta lectura de la Parashá desde un punto de vista tan distinto y tan particular. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.